Hola, aquí comienza El Culto, una serie de episodios especiales que hacen parte de nuestro canal Planeta de Libros Colombia y en los que hacemos un homenaje a esos libros que han sido parte fundamental de la vida de millones de lectores por el mundo.
Primero nos queremos presentar. Acaba de hablarles Hugo Marroquín, él es el director de marketing y comunicaciones de Planeta Colombia. Y yo soy Mauricio Arroyave, periodista, y los quiero invitar a un canal de divulgación literaria que yo tengo en YouTube que se llama El Ojo Nuclear. Entran a YouTube en El Ojo Nuclear y ahí verán los libros que he estado, pues de los cuales hablo una vez al mes.
¿Cercanos a los 100 libros o ya pasamos a la tabla de los 100?
Ya tengo listo el video que espero que salga este fin de semana. Estamos grabando nosotros el 5 de septiembre,
sí, me parece. Olvidó, sí, qué día.
5 de septiembre. Entonces yo espero que este fin de semana, 9-10 de septiembre,
2023
salga
el episodio 100.
El episodio 100 de un libro que precisamente tiene un nombre que me parece de muy buen augurio para lo que yo soy. Se llama El Lector, de Bernhard Schlink.
Sí,
muy bonito. Pero bueno, empecemos porque hoy estamos hablando o queremos reunirnos alrededor de El Culto a uno de los grandes libros comercialmente y que ha generado todas las polémicas, que se ha llevado al cine. Ya vamos a hablar de El Código Da Vinci, de Dan Brown.
El Código Da Vinci, definitivamente un libro de culto que este 2023 cumple 20 años de haberse publicado y 20 años que sigue presente en las librerías, la gente lo sigue buscando. Y vamos a hablar de muchos de esos datos porque el equipo de marketing y comunicaciones de Planeta Colombia, Mauricio, se dio a la tarea de hacer una investigación por diferentes espacios, desde redes como Goodreads, donde la gente deja muchos de sus comentarios, hasta otras cosas que fueron encontrando en internet, y repasamos un poco también de datos que nos daban estas plataformas que dan cifras y data de los libros, y encontraron cosas muy muy interesantes. Hay un número que, fíjate, que es difícil de cuantificar porque quizá no se actualiza tan constantemente, pero hasta el 2014, hace nueve años,
sí,
ya contaban 200 millones de ejemplares, según algunas fuentes. Pero claro, esto es un número que seguramente difícil de cuantificar porque ha sido un libro traducido en cerca de 50 idiomas. Entonces me imagino que además a lo largo de 20 años la cantidad de ediciones que han existido pues deben ser muchísimas.
Y en diferentes formatos. Mira, yo leí el libro en el año 2004.
Y marcas febrero con la fecha, me encanta, sí, eso de ti.
Fue leído en febrero del año 2004 y el libro había salido en 2003. Entonces me llama mucho la atención, no sé en qué mes exacto, en 2003, pero si te fijas bien, en menos de un año lo tradujeron y le dieron esta vuelta al mundo con un libro que, bueno, que todavía sigue dando muchísimo que hablar. Se compra mucho en las librerías, incluso para regalos.
Claro.
Porque hay algo ahí que no pasa de moda y de eso es lo que vamos a hablar hoy.
Totalmente, fíjate. Dices 2003, de 2003 a 2009, según también fuentes públicas consultadas en internet, en esos años, 6 años, 80 millones de ejemplares. Y justo el punto de partida fue este gran ruido que hizo el libro.
Polémica.
Esta polémica que dio este libro, que además, tú dime, ¿recuerdas algún libro que haya nacido en medio de semejante polémica?
Honestamente, no. De semejante polémica, no. Ha habido libros muy importantes. El pasado podcast, que si no lo han escuchado, nuestros oyentes lo pueden escuchar en la plataforma de Planeta de Libros. Ese pasado podcast lo hicimos con La Insoportable Levedad del Ser.
De Milán Kundera.
Tuvo muchos seguidores, tuvo mucha fuerza editorial, pero no como la que, no de la calidad de la que estamos hablando con el Código Da Vinci.
Totalmente. Nunca. ¿Por dónde empezar, Mauricio, para empezar a contextualizar sobre el Código Da Vinci? Y me permito hacer un pequeño paréntesis, porque es importante decirle a la gente que nos escucha en las plataformas de podcast que tenemos aquí una versión breve de esta conversación que tendremos, y en YouTube estará la versión, la edición sin cortes, completita, desde que nos sentamos hasta que nos paramos y nos despedimos.
Con nuestras metidas de pata.
Total. Con los cortes. Con exactamente. Los cortes. Sí. Entonces, son dos experiencias diferentes. Esperamos que la gente nos acompañe en ambas. Cuando tengan un trayecto cortico, pues bueno, que lo pongan en podcast, pero cuando estén en casa tranquilos haciendo ejercicio, que nos dejen acompañarlos desde YouTube en la versión extendida de esta conversación sin cortes.
Esta novela, cuando usted la abre y empieza a leerla, lo recibe a usted con un asesinato. Un asesinato de un curador del Museo del Louvre en París. Pero lo que resulta con ese asesinato, que es además la manera como se dispone el cadáver, es una manera que evidentemente quería dejar un símbolo para que sea leído. Pues antes de morir, ese curador deja una serie de pistas cifradas que apuntan a un secreto que es muy antiguo, pero sobre todo muy peligroso. ¿Cuál es ese secreto? Entonces llaman a un señor que se llama Robert Landon, un profesor de simbología, que además este personaje se introduce en la novela del Código Da Vinci, pero era la segunda novela que hablaba de ese personaje. La primera fue Ángeles y Demonios, y el personaje fue tan carismático, tan exitoso, que Dan Brown se dio cuenta que podía hacer una saga alrededor de él, y lo utiliza en esta, su segunda novela, con el personaje de Robert Landon. Entonces llaman a Robert Landon, que es un profesor de simbología muy famoso, y se encuentra con, de la Universidad de Harvard, se encuentra con Sophie Nouveau, que es una criptógrafa, una nieta además del curador asesinado, y entre ellos empiezan a descifrar esas pistas y empiezan a desentrañar una serie de misterios que involucran nada más y nada menos que al Santo Grial. Habla también de una supuesta organización ultraconservadora y muy agresiva de la Iglesia Católica, ya hablaremos de eso, que es importante, y otra supuesta sociedad secreta milenaria conocida como el Priorato de Sion. Entonces avanzan en una búsqueda trepidante, llena de aventuras, sobre todo en capítulos muy cortos. La trama cambia de un momento a otro permanentemente, giros inesperados, y eso es muy interesante, y se ven envueltos sobre todo en una conspiración que podría cambiar la historia, plantea pues la novela, es una novela de ficción, la historia tal como la conocemos, y empieza a desafiar sobre todo las creencias religiosas arraigadas, lo cual se convierte, según esta organización secreta que se llama la Orden del Opus Dei, que es distinta al Opus Dei, quiero hablar de eso más adelante, por favor no se pierdan esa parte porque eso es importante aclararlo, según ellos es peligroso y habría que eliminar esa teoría que estaba destruyendo, que podría destruir los orígenes del cristianismo en general. Vamos a hacer más adelante.
Oye, pero primero me encanta, ¿no? Porque hablamos justamente, ¿no? De un especialista en símbolos, una especialista en criptografía, y encuentran símbolos en los lugares más inesperados. Como dices tú, una copa simboliza otra cosa. Hay otro libro de Dan Brown que no es este, pero era como muy curioso porque también hay una simbología contemporánea, ¿no? Del mundo moderno, y en una está Robert Landon tratando de descifrar una imagen de una videocámara y algo que le parecía una U, y entonces él está como buscando la explicación, y cuando logran por medio de tecnología aclarar la imagen, era una calcomanía con el logotipo de Uber, que se usaba en alguna época en Estados Unidos en los carros que eran de Uber, ¿no? Sin embargo, eso también es simbología, no tan profunda como esta que encontramos, pero los símbolos están en todos lados.
En todas partes. ¿Tú qué crees que quiere? Yo no sé si se podrá decir aquí, sino en el video. Nike.
La palomita.
Este chulito, yo no sé cómo le dicen en México.
Palomita.
Esta palomita, este chulito, representa a la diosa Nike, que es la diosa de la victoria, cuyo, digamos, hay un pequeño frontis, hay una ruina, y la diosa Nike está haciendo esto. Lo que pasa es que
Con los brazos.
Con los brazos hace una pequeña palomilla, claro, o chulito. Claro. El símbolo de Starbucks.
La sirena.
Apela a un personaje de Moby Dick, ¿sí? A un marino de Moby Dick con la sirena, exactamente. Uh-huh. Realmente todo lo que nosotros tenemos constantemente, la manzana de Apple.
Sí.
Significa la manzana Macintosh, que es el tipo de manzana roja que mordió quien descubrió los códigos de la Segunda Guerra Mundial, y él se envenena con eso.
Ah, no, ya me la pusiste muy difícil.
Se envenena con esa manzana. Bueno, en fin, los símbolos están constantemente en nuestra vida cotidiana. Y a eso apela este código Da Vinci. Creo que esa es una de las razones de su éxito.
Uh-huh.
Sir Leith Teabing, que es un excéntrico historiador británico, un experto en el Santo Grial, y los conocimientos de este hombre son fundamentales para la trama. Y aquí viene un personaje muy importante, Silas, el antagonista de la historia. Es un monje albino, y ahí hay una cosa interesante con la simbología del
tremendo
albino.
Tremendo actor en la película.
En la película, sí.
Sí, muy bien logrado, creo.
Sí, albino y miembro de una sociedad secreta conocida como la Orden del Opus Dei. Orden del Opus Dei. Aquí hay que decir que existe una organización religiosa que se llama el Opus Dei, pero no es para nada una sociedad secreta en el sentido que se presenta en algunas obras de ficción o teorías de la conspiración. Es una organización religiosa dentro de la Iglesia Católica, opera abiertamente y tiene un estatus legal en los países en los que está presente.
Uh-huh.
Ellos lo consideran una prelatura personal de la Iglesia Católica. Fue fundada en 1928 por San José María Escrivá de Balaguer en España. Entonces no es el Opus Dei al que se están refiriendo,
ya que nos referimos hoy día, digamos.
Exactamente, sino a la Orden del Opus Dei. Evidentemente aquí hay una intención de, es muy posible, de confundir la una con la otra.
Lo que también tiene como recursos finalmente la obra es que todo esto parte de investigaciones muy profundas que hace el propio Dan Brown, y todo de alguna forma existe. Hablar del contexto en el que ello existe, pues bueno, también permite que esta novela, como tú bien decías, estamos hablando de una novela, de una obra de ficción, y en ese sentido ese juego también permite como pues esta libertad literaria de poder acomodar cosas y que la gente también lo entendamos, uh-huh, ¿no? Y tengamos también esta aproximación.
Tenemos que ser muy claros con eso, porque aunque usted esté o no de acuerdo con el Opus Dei, aunque la considere una organización conservadora, ultraconservadora o no, uh-huh, es distinta. Efectivamente, esa orden no es una orden del Opus Dei, es distinta esa prelatura del Opus Dei a la orden de la cual habla el libro. Y eso tiene que ser muy claro y es, uh-huh, muy importante. Eso hace parte del éxito, oye, de la novela.
Hablando, ¿no?, cuando hablamos del culto, ¿no?, el culto al código Da Vinci, es bien interesante cuando trata uno de desmenuzar dónde está ese culto, cómo sucede. Yo creo que el hecho de que sea París lo hace relevante, como porque tiene el mismo fenómeno que podría pasar con ciudades como Nueva York, como Londres, que puedes no haberlas conocido presencialmente, pero forman tanto parte de la cultura visual en la que hemos crecido que de alguna forma están ahí. Y aquí, como anécdota que podemos contar también para YouTube, yo te diría que, por ejemplo, la primera vez que yo fui a París, como a los 19 años, yo estaba de intercambio, llegué con una familia y me llevaron a conocer, ¿no? Me decían, no puedes venir a Europa y no conocer París.
Es imposible, sí.
Entonces me llevaron. Me acuerdo que nos estacionamos en una calle, caminamos y apenas al voltear en la esquina apareció la Torre Eiffel. Y fue una sensación muy extraña, primero de maravilla de dimensionarla, pero segundo era como que era algo que habitaba ya en mi memoria desde mucho antes. Y era como sentir que me reencontraba con algo porque estaba en mi memoria, pero nunca lo había visto físicamente.
Es que le estoy sonriendo porque me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo llegué a París no fue con la Torre Eiffel, sino con el Arco del Triunfo.
Okay.
Yo venía en un bus urbano, y el bus dio una curva y de pronto empecé a gritar, el Arco del Triunfo, el Arco del Triunfo. Los parisinos me miraron como, vivimos en el Arco del Triunfo, no nos llama la atención, pero yo empecé a gritar porque y sentí exactamente lo mismo. Y lo mismo me pasó cuando llegué la primera vez a Nueva York o vuelvo a Nueva York.
Sí.
Me parece como ahí hay una parte de mi vida, aunque no tengo idea cuál porque nunca la he vivido. Pero claro, el cine me ha llevado allá
forma
sobre todo del cine.
El Louvre, decías, ¿no? Por ejemplo, esta construcción impresionante y que además, pero la pirámide, esta construcción vieja del Louvre, el contraste de París, todo eso cuando Dan Brown tiene esta exquisitez, esta claridad de descripción de las cosas que te sumerge. Para empezar a cerrar, ¿por qué el culto al Código Da Vinci?
Yo creo que ya lo hemos hablado de esto que se ha generado, que quizás, ¿sabes qué es lo que yo creo finalmente? Que quien lo lee se convierte en un iniciado de un, por lo menos un espacio de discusión sobre algo. Para tú hablar conmigo de lo que hemos hablado, tienes que haber leído el Código Da Vinci.
Vamos a momento de confesiones, Mauricio. ¿Hiciste el tour del Código Da Vinci en París alguna vez?
No, el tour no. El tour no, pero yo mismo, o sea, digamos como... Venga usted, dímelo, sí. Pero sí lo hice por mi cuenta.
Ok, ¿Cómo fue?
Sí lo hice por mi cuenta. Entrar al Louvre, entrar a Saint-Sulpice, Santo Suplicio, exactamente. Y, bueno, básicamente eso. Después en Westminster, la obra termina ya en la Catedral de Westminster. También hay una sala especial que nombra Dan Brown. Y claro que lo hice.
A mí, yo no lo hice con el Código Da Vinci aún. ¿Sabes qué? Lo hice con Origen, que sucede en Barcelona, en la Sagrada Familia.
En la Sagrada Familia.
Y fue increíble la sensación de entrar, conocer la Sagrada Familia. Y así como a veces visitas lugares, por ejemplo, no sé, visitas Madrid y llega Mecano, las canciones de Mecano a tu mente.
De la Puerta del Sol.
Cuando llegué a Barcelona y entré a la Sagrada Familia, estaban la descripción de los colores de Dan Brown. Y creo que es una de las cosas que yo más he disfrutado ahora para preparar este episodio. No lo releí, sino que lo escuché por primera vez. Elegí el audiolibro de El Código Da Vinci. Escogí el audiolibro, repasé algunas cosas en el ebook, ya no tengo mi edición impresa, pero decidí escucharlo. Como en plan tranquilo, ya voy en el capítulo 15, muchos capítulos, pero me gusta también mucho esa experiencia porque realmente sientes cómo te lleva en el viaje. Y lo mismo, no importa que conozcas, pero cuando hablan de la Mona Lisa, la tenemos ya en la mente y muchas de esas cosas ya hay como un registro en tu mente y te ayuda todo eso también a ir como revelando estos símbolos, revelando estos enigmas y además con giros en la historia muy fuertes, ¿no? Cuando, mira, hablabas tú del antagonista, ¿no?
Silas.
De Silas. Es que sucede algo, él aparece y todo cambia. No es solamente como que no es como que hace que se tropiece el personaje, es que les cambia todo el camino y los lleva hacia otro lugar en la búsqueda. Y ese rol me encanta porque además auténticamente uno a veces ves, ¿no? Como que el villano, el malo, como que entorpece al héroe, pero este le cambia la jugada radicalmente cada vez.
Y es bastante violento y peligroso. Oye, esto de él era un monje albino, esto de albino también me remite al cachalote o ballena, pues cachalote de Moby Dick, que era albina. Okay. Era ballena blanca. Okay. Era exactamente.
Claro.
Y me llama la atención esto de presentar a un personaje blanco que simboliza la pureza, convertido, no a la ballena, porque yo soy pro ballena de Moby Dick, soy pro Moby Dick, ¿no?
Pero ahora con las orcas en Málaga y todo eso, yo apoyo a las orcas.
Yo te apoyé completamente a la ballena, sí, exactamente. Pero en este caso, presentar un personaje blanco, ¿no? El color de la pureza convertido en un personaje lleno de odio y mal, ¿no?
Pero también algo importante.
Manipulado, es un personaje muy manipulado.
Pero también, y con una historia detrás. Es decir, también no es un villano malo de Malolandia porque así apareció. Tiene una historia detrás, ¿no? Podemos, como dices, podemos o no estar de acuerdo con su proceder. Efectivamente, muy violento, pero también hay una explicación a ello en su historia que también deja ver Dan Brown en esta novela y te humaniza. Al personaje y también te ayuda a tenerle, no sé, diría yo, un cierto tipo de empatía.
Claro, yo creo de todos que el personaje más desarrollado es ese. Ni Robert Landon ni Sophie Nouveau son tan desarrollados, son personajes planos.
Sí, sí, sí.
Pero Silas,
Sí, me encanta. Y la imagen, ¿no? Además, este, como dices, el albino,
sí,
como recurso literario, también tiene...
Sí, exactamente. Claro, de todas maneras, el albino es una forma distinta, un color distinto al que estamos acostumbrados, sí, a ver, exactamente.
Termina pues, siendo una representación bastante clara de el otro,
de ese el otro
que nunca nos gusta.
El otro que no nos gusta, no nos termina de gustar por distinto, no, sí, por nada más. Por distinto, y convertirlo en un, digamos, mensajero, en un hombre muy manipulado. Eso es lo más importante de, que yo pienso decirles.
Y este libro fue algo también en una época, ese libro como inequívoco. Como que decía, con este no quedó mal. Como que le atinas a muchos gustos. Y había también como, hoy día cuando vemos las redes sociales, sigue siendo un libro muy, muy conversado, y eso es sorprendente. Sigue habiendo gente que lo descubre con los mismos ojos de sorpresa, pero también siguen compartiendo mucho sobre este libro, y hay conversaciones muy interesantes hoy día en las nuevas plataformas. Estamos hablando de lo que está sucediendo en TikTok con este numeral BookTok, donde la gente está compartiendo libros y encuentra unas cosas muy, muy entretenidas, muy chéveres sobre el Código Da Vinci actualmente. Pero en aquel momento, quizá este tema de del debate, de la polémica con la iglesia, era mucho mayor. Y yo sentía que era como un regalo que ibas a la segura.
Se lo puedes regalar a los amantes del thriller, es decir, de la intriga, del suspenso, a los aficionados a la historia y la cultura, porque eso, además, ¿sabes? Es un valor agregado. Cuando él te abre el loop, te da unos datos históricos. Estos sí, muy reales, que son muy interesantes, y sales aprendiendo cosas de la Mona Lisa. Botticelli es nombrado permanentemente en el libro. Leonardo da Vinci también te da esos datos históricos. Los interesados en la historia de las religiones y quizás en la espiritualidad, para estar de acuerdo o no de acuerdo, es un buen regalo. Los aficionados a la simbología y a los códigos. Ahí hay una cosa a la segura. Los que disfrutan de la controversia y del debate. O sea, un libro para debatir. O sea, léelo tú y nos sentamos alrededor de un vino o de una cerveza o de una cena discutiendo esto.
Bueno, no, pero ahí tú ya me ganaste todos los argumentos.
No, óyeme el favor. Y lo tercero, pues los amantes del bestseller.
Total.
Ahí lo tienen. Yo le regalaría el libro a esas personas.
Oye, tremendo. Imagínate, un libro que en su momento aumentó 14% de visitas al Museo del Louvre en París.
Que ya,
cosa extraordinaria.
Que ya es una cosa. Bueno, y eso no sé cómo lo averiguaron. Seguramente les preguntaron directamente, pero ¿cuánta gente no le preguntaron y iba por eso? A mí no me preguntaron. Bueno, yo no fui por eso, pero sí, como yo no fui, pues no he entrado al loop por esa. He entrado un par de veces, no por eso. Pero cada vez que entro, miro sin duda la sala aquella, me quedo sintiéndome protagonista del Código Da Vinci.
Hay un goce también cuando dices a quién, ¿no? A la gente del thriller. Hay un goce que uno siente con la novela histórica, sentir que aprendo. Porque más allá de lo que decías, y un poco para yo de mi parte es ir cerrando, esto es una novela, es una obra de ficción. Sí hay una investigación, hay referencias, todo eso, los lugares, espacios, existe. Otras cosas están estructuradas para que le den sentido a esta historia que quieren contar, pero te hace conocer de arte, te hace conocer de ciudades, te hace conocer también de facetas humanas. Y la novela histórica tiene eso, seres humanos en ciertas adversidades, que también es algo como que le sucede a Robert Landon, se encuentra de la nada en sitios, ¿no? Llega y aparece y estaba por una razón, la vida le da un giro. Y entonces él tiene que resolver, hay gente que lo ayuda, gente que lo persigue, y ahí va él, ¿no? A veces torpemente, porque tampoco es que sea un investigador, un héroe erudito y superpoderoso, ¿no? Ahí va a veces con torpezas, pero sobre todo como con una visión, una observación muy aguda.
Y ahí yo te quiero complementar algo, porque uno muchas veces va a un sitio y le preguntan, ¿viste tal cosa? No, mira, no me fijé y estuve ahí todo el tiempo. Bueno, esto lo que te quiere decir es, si sabes mirar, si tienes la llave para abrir esa cerradura que te ofrece todo el tiempo la vida, la vas a pasar mucho mejor.
Mauricio, con esto debemos cerrar, porque definitivamente de eso se trata. Y es momento, pues, a la gente del podcast también invitarlos a que nos acompañen en YouTube, donde está la conversación extendida, larga y sin cortes de lo que ha sido este episodio de podcast. Y para la gente que nos aguantó todo este tiempo en YouTube, una, pues esperemos que ya hayan terminado su rutina de ejercicio; dos, que ya hayan llegado quizá a su casa si les tocó tráfico, trancón, o tres, que hayan cocinado algo rico, o bueno, si estuvieron pegados,
o que vayan a la pantalla, reclamen el premio por haberse soportado esta conversación.
Un goce conversar contigo, Mauricio.
Lo mismo te digo.
Bueno, en todas las redes sociales, Planeta de Libros Colombia. Donde sea que estén, ustedes ponen eso ahí donde viene la lupita y nos van a encontrar. Esa pequeña lupa, encuentran a Planeta de Libros Colombia. Muchas gracias y nos vemos. Oye, ¿ya sabemos qué libro a la próxima? ¿O
qué? Nos vamos con... ¿Sabes cuál me ha gustado mucho o me gustaría mucho indagar?
A ver.
Tokyo Blues de Murakami.
Tokyo Blues. Listo.
Nos vamos con Tokyo Blues.
Sí, ya.
Porque es que hay muchas cosas muy interesantes que decir, porque Murakami es otro de aquellos autores
culto.
De culto.
Total. Listo.
Muchas gracias.